En Casa de Herrero, es radio.
Bueno, son de las 9:26, las 8:26 en la Comunidad Canaria. Vamos a hablar de economía, pero eso no quiere decir que nos olvidemos de Pedro Sánchez, porque naturalmente eso tiene un impacto también en la vida económica, entre otras cosas porque de los cuatro puntos que ha anunciado Pedro Sánchez como prioridad, sabéis que el tercero era el asunto de la regeneración democrática y el cuarto era el asunto de Cataluña, pero los dos primeros eran medidas económicas y medidas de carácter social. Don Manuel Llamas, bienvenido, buenas noches.
¿Qué tal, Luis?
Y don Juan
buenas
Ramón
noches.
Rayo, también bienvenido, buenas noches.
¿Qué tal, buenas noches?
Antes de entrar a desmenuzar algunas de las cuestiones, ninguna novedosa, porque todas las había dicho ya en campaña, y además es lógico y natural, no se va a sacar ahora un conejo de la chistera, pero ¿cómo creéis que va a ser acogido en el mundo financiero? Yo sostengo que esto del mundo financiero es un ente de razón, o sea, el mundo financiero no se sabe muy bien qué es, pero vamos, en el mundo económico en general, el hecho de que ya sea formalmente Pedro Sánchez candidato a la presidencia del gobierno, ¿va a tener algún impacto o no?
Bueno, es algo que ya se esperaba, ¿no? Porque Rajoy había renunciado por activa y por pasiva a ser investido presidente del gobierno por carecer de apoyos, y por tanto lo único que quedaba, si no queríamos entrar en una situación de bloqueo antes de unas nuevas elecciones, era que Pedro Sánchez lanzara su candidatura. Ahí la gran incógnita, desde luego, es ver en qué partido se va a apoyar para llegar al gobierno. Si se apoya en Podemos, pues no será bien recibido. Si se apoya en Ciudadanos, que es otra de las hipótesis que se baraja, contando al final con una posible abstención del PP, si se trata de un gobierno moderado, reformista, etcétera, pues yo creo que sería excelentemente bien acogido. Bueno, excelentemente bien, que quitaría muchas incertidumbres y calmaría los ánimos y al fin y al cabo pues despejaría un poco de corrupción institucional las tramas del PP.
Vamos a ver, yo lo primero que me gustaría señalar es que ya estoy viendo que las principales firmas de análisis y bancos de inversión ya están emitiendo sus primeras opiniones, o al menos alertando a sus clientes, porque hay que recordar que esto de los mercados financieros, todos somos mercado, pero los agentes que realmente mueven pues en gran medida también las bolsas y los mercados son grandes fondos de inversión, grandes bancos, que son los responsables de gestionar los ahorros de millones de personas. Por lo tanto, tienen mucha importancia lo que puedan decir estas firmas. Y por no menos esperado, pues automáticamente todas las firmas de análisis ya se están poniendo a trabajar en ese posible gobierno. Yo creo que la primera reacción es que la incertidumbre, lejos de reducirse, se va a incrementar, al menos en los próximos días. Pedro Sánchez ha anunciado un periodo de negociación de un mes. Si hasta ahora había cierta inestabilidad y cierta incertidumbre, yo creo que se va a agravar. ¿Por qué? Porque el hecho de que no haya gobierno en España no era el problema. Lo que estaban, digamos que el temor, la gran duda por parte de los inversores, era la posibilidad de que se creara un bloque de extrema izquierda en España en el que entre Podemos. Y esa es el principal riesgo político de este país era ese. El hecho de que no haya gobierno no supone ningún riesgo. Vemos que los servicios públicos funcionan exactamente igual, que el país incluso crece, se crea empleo. El problema, el riesgo radicaba en que finalmente se produjera un bloque de izquierdas. Bien, ahora ya estamos un poquito más cerca de ese escenario, que quiero recordar, era el escenario menos previsible de todos. Es decir, el hecho de que Podemos pudiera entrar en el gobierno no lo daba como posibilidad ninguna firma de análisis hace apenas un mes. No se contemplaba, sencillamente. Se contemplaba el gobierno PP-Ciudadanos, se contemplaba la gran coalición PSOE-PP, se contemplaba un gobierno a tres, PP-Ciudadanos-PSOE, me da igual el orden de los partidos, la cuestión es que un acuerdo entre estas tres formaciones en ningún caso se contemplaba Podemos. Pues bien, ahora se abre la puerta y de hecho se abre una puerta, yo creo que todavía más clara que antes. ¿Por qué? Porque Pedro Sánchez ha dicho, por lo que he estado escuchando en su intervención, que no tiene, ha dicho literalmente, el PP en la oposición, por lo tanto no está dispuesto a hablar con el Partido Popular. Eso deja solo dos opciones. Bueno, tres. PSOE, Ciudadanos, abstención del PP o bien con Podemos. Pues bien, el factor Podemos es lo que realmente puede suponer el punto de inflexión y desatar el pánico entre los inversores, con toda la lógica del mundo. Porque no es que el programa del PSOE sea malo, que lo es. El problema es que el programa del PSOE, el programa de gobierno del PSOE será mucho peor en base a las condiciones que le va a imponer Podemos.
Bueno, esa es otra de las incógnitas, ¿no? Es decir, si, aunque haya un gobierno PSOE-Podemos, será un gobierno absolutamente títere de Podemos. Si fuera así, desde luego, la incertidumbre se convertiría en una certidumbre muy negativa. Pero, bueno, aún así cabe pensar la posibilidad de que, aunque lleguen a un acuerdo, pues el PSOE marque ciertas líneas rojas, nos encontremos ante un gobierno muy inestable que dure muy poco y que por tanto tampoco saque adelante grandes iniciativas, porque además el PSOE podría bloquearlas con ciertos apoyos puntuales de otros partidos.
Bueno, sabéis que aunque haya sido hoy a micrófono, él ha esgrimido algunas de las prioridades que tiene en su política económica y social. Ha hablado de un nuevo estatuto de los trabajadores, de una nueva reforma fiscal, ha recalcado que una de sus prioridades era la lucha contra el paro, propondrá, ha dicho, una ley de dependencia, de la reactivará el Pacto de Toledo en materia de pensiones. Para la lucha contra la pobreza, Sánchez ha anunciado su intención de aprobar un ingreso mínimo vital, algo que ya había dicho en campaña, y ha dicho, a propósito de las cuentas públicas, algo que os sonará bien.
Para crear empleo, debemos también consolidar la recuperación económica en nuestro país y que esta llegue a la mayoría de españoles y españolas, es decir, a la clase media y trabajadora. De ahí que garantizar la estabilidad de nuestras cuentas públicas, controlar el déficit público y también la deuda pública que ha sido desbocada durante estos últimos 4 años, van a formar parte de la hoja de ruta y la negociación que tengamos con el resto de formaciones políticas.
Bueno, suena bien.
Si esa es la restricción que impone, no podrá pactar con Podemos, porque Podemos ya ha dicho que quiere incrementar sustancialmente el déficit. Bueno, yo creo que el discurso de Sánchez es contradictorio. Es decir, uno no puede proponer medidas continuas de aumento de gasto y decir que quiere moderar las cuentas o que quiere cuadrar las cuentas, porque por mucho que aumente los impuestos, que es verdad, Sánchez fue de los pocos políticos sinceros en campaña que dijo es imposible bajar impuestos, con su programa, obviamente, y por tanto, que los españoles solo esperen, como mínimo, mantenimiento, y lo normal es que deberían esperar subidas de impuestos. Aunque subas los impuestos, si aumentas tanto el gasto, como ha dicho Sánchez que lo quiere aumentar, no te van a cuadrar las cuentas. Pero es en esa contradicción, yo creo que está la cintura política de la indefinición de con quién va a pactar. Es decir, si quiere escorarse hacia el lado de las medidas sociales de gasto público intenso, pues esa parte del discurso casará bien con Podemos. Si en cambio quiere arrimarse a la ortodoxia, más que ortodoxia, a un cierto interés, una cierta ambición de cuadrar las cuentas, pues se aproximará a Ciudadanos.
No, pero es que esa posibilidad, ya no te lo digo desde el punto de vista, digamos, hipotético, sino práctico, tienes que descartarla. Es decir, hoy ha habido un pronunciamiento rotundo por parte de Mariano Rajoy diciendo que el Partido Popular en ningún caso se abstendrá ante un eventual pacto del Partido Socialista con Ciudadanos. Por lo tanto, tal y como están configuradas las cuestiones ahora mismo, solo caben dos posibilidades. Y además han coincidido en ese diagnóstico tanto Pablo Iglesias como Mariano Rajoy. O hay una gran coalición, cosa que en este momento parece prácticamente imposible, o hay un acuerdo de izquierdas. O sea, no hay otro...
Sí, lo que pasa es que también hay que meter en la ecuación el factor Europa. Es decir, ya veremos... Las presiones, si no han llegado, empezarán a llegar, y si Rajoy no tiene ninguna posibilidad, ni siquiera convocando nuevas elecciones, de llegar al poder, dudo mucho que Europa se quede de brazos cruzados diciendo, pues por su ambición suicida, que además no nos lleva a ningún lado, que gobiernen las izquierdas pudiendo tener un ejecutivo medianamente convalidable con otras socialdemocracias europeas.
A mí me gustaría recordar que España no es Grecia, en este caso no es Grecia y no es Portugal.
Aunque podría serlo.
Aunque podría serlo. O sea, cuando yo, durante estos últimos años, hemos escuchado a muchos políticos decir, bueno, España no es Grecia, o sea, pero aludiendo al hecho de que España no va a correr la misma suerte que Grecia, en el sentido de que va a quebrar o va a producirse un corralito financiero y vamos a entrar en el desastre más absoluto, en el desastre económico más absoluto. Bueno, se ha demostrado de forma fehaciente que España, claro que puede ser Grecia. Cuando me refiero a que España no es Grecia, me refiero al tamaño. Es decir, España es mucho peor que Grecia. Y el impacto que puede tener un gobierno suicida, tutelado por Podemos, aunque Pedro Sánchez sea el presidente, si Podemos logra introducir buena parte de su programa electoral, pues digamos que el daño que puede acarrear no solo a la economía española, sino al conjunto de la zona euro, es muy superior al que ha acarreado Grecia. Y hay que recordar que Grecia apenas representa el 2% del PIB europeo. España representa muchísimo más. Es una economía 5 veces más grande que la griega. Es una de las grandes potencias europeas y una situación a la griega, en el caso español, digamos que realmente puede hacer tambalear de forma muy sustancial los cimientos de la propia estructura comunitaria. De ahí que la presión también será mayor. Ahora bien, si vamos a datos concretos, a planes o medidas concretas, bueno, lo que ha dicho Pedro Sánchez básicamente es que va a derogar la reforma laboral, va a poner en marcha nuevas medidas de carácter social, pues como puede ser la renta vital, que por cierto ya existe, esa prestación ya existe, es una prestación que dan las comunidades autónomas, supongo que se referirá a elevar esa prestación, por lo tanto, más gasto público, más gasto en el estado del bienestar, es decir, sanidad, pensiones, etcétera, muchos más impuestos. Digamos que es más de lo mismo, más de lo que ha existido hasta ahora con los gobiernos de Zapatero y de Rajoy, pero de forma mucho más perniciosa, porque hay que recordar que el déficit público español es del 5%, aumentar todavía más el déficit público nos llevaría a una situación ciertamente complicada. Y lo trágico es que Pedro Sánchez, tanto el PSOE como Podemos, confían ciegamente en que subiendo impuestos van a conseguir cuadrar las cuentas. Si no lo ha conseguido Cristóbal Montoro, que ha sido el artífice de la mayor subida fiscal en España, ha subido los impuestos a todo el mundo, tanto a empresas, grandes empresas, pequeñas empresas, medianas, ricos, pobres, medio pensionistas, clase media, y así, a pesar de todo, no ha logrado reducir la brecha fiscal, mucho menos lo va a conseguir el PSOE. En todo caso, lo que va a incentivar una política de más subidas de impuestos por parte de Pedro Sánchez va a ser o va a conseguir justo el efecto contrario, es decir, muy posiblemente asfixiar todavía más la economía, volver a caer en la recesión, menor recaudación fiscal, fuga de capitales y, como consecuencia, más déficit público y más deuda.
De todas formas, también habrá que ver la aritmética parlamentaria, es decir, aún en el caso de que lleguen al gobierno una coalición entre PSOE, Podemos e Izquierda Unida, y aún suponiendo que el PSOE da prácticamente carta blanca a Podemos para sacar adelante sus reivindicaciones, luego en el Parlamento habrá que ver cómo se coaligan los partidos. Quiero decir, no está claro que el PNV, por ejemplo, vaya a votar determinadas medidas de aumento de gasto, no está claro que Convergencia y Unión vaya a votarlas, aunque ahora en parte expresa también de las CUP.
Bueno, el PNV tiene que formar parte de ese pacto de gobierno necesariamente, aritméticamente, Juan Ramón.
Sí, pero puede abstenerse o votar incluso a favor para que llegue Pedro Sánchez, pero eso no significa que luego vaya a apoyar todo lo que proponga.
Hombre, todo no, pero un programa que proponga el presidente del gobierno, sí, es decir, las líneas maestras de ese programa, si no, no tendría sentido apoyar la
investidura. Bueno, puede sacar adelante el presidente y luego que no gobierne de facto, aunque va corriendo la legislatura, es decir, obviamente depende de lo que le ofrezcas al PNV. Los partidos ya sabemos que se pueden comprar, pero que en principio, digamos, el programa económico del PNV no es el de Podemos. El de Podemos se acerca mucho más al de Bildu que al del PNV y tampoco Convergencia y Unión o Convergencia Democrática de Cataluña. Y, por tanto, ciertas medidas tampoco van a contar con una alfombra roja por parte de bastantes grupos políticos.
Bueno, luego seguimos hablando. Él ha hecho una referencia y eso nos conecta con una de las noticias del día. Ahora vamos a ir a la publicidad y volvemos en un par de minutos. Pero sí que os digo que él ha tenido una referencia muy negativa a los datos que hemos conocido hoy de afiliación a la Seguridad Social. Por ahí ha arrancado precisamente, en esa premisa se ha apoyado para decir que es necesaria una reforma laboral, porque ha dicho la que ha puesto en marcha el gobierno no funciona y tenemos que hacer más porque se puede hacer mucho más. Bueno, insisto, esto nos introduce en una de las noticias que me parece que deberíamos analizar. En 2 minutos volvemos.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero. Es Radio.
Es que no es fácil saber si los datos de paro que hemos conocido hoy son buenos, malos o irregulares. Yo he escuchado de todo, empezando por lo que le he escuchado a Pedro Sánchez decir que son malos, refiriéndose a la afiliación y a la Seguridad Social. ¿Vosotros qué opináis?
Bueno, no, a ver, yo creo que el dato es bueno. El dato es bueno, uh-huh. No es malo en ningún caso. Lo que sí es cierto es que es menos bueno de lo que ha sido en otras ocasiones, pero el dato es bueno. ¿Y por qué es bueno? Porque cuando son meses como el mes de enero, o como el mes también de diciembre, o meses de verano, es decir, que, o incluso el mes que coincide con la Semana Santa, son meses que están muy influenciados por la coyuntura, es decir, por el periodo estival, en este caso la campaña navideña. Al fin de la campaña navideña siempre se traduce en que se extinguen los contratos temporales que se han hecho en el mes de diciembre para cubrir la carga de trabajo derivado del comercio, la restauración, etcétera, y al extinguirse pues automáticamente aumenta la tasa de paro y el número de desempleados. Pero de ahí que sea tan importante fijarse los datos desestacionalizados, y estos han sido bastante buenos. El número de ocupados, el número de afiliados ha crecido en casi 25.000 personas con respecto al mes de diciembre, y además el paro ha caído en más de 40.000 personas. Por lo tanto, ha sido un buen dato. Es cierto que lo menos bueno, por así decirlo, es que la creación de empleo se desacelera un poquito con respecto a los últimos meses del pasado año. No mucho, un poquito. Pero España sigue generando empleo si quitamos el efecto estacional. Por lo tanto, yo he leído muchas declaraciones de políticos diciendo que los datos son terribles. Oiga, pues no, los datos son buenos, podían ser mejores, pero no son malos, desde luego.
Sí, de hecho, la interpretación que corría por los mentideros, digamos, es que este mes de enero se presentarían datos muy malos de empleo por un motivo, y es que las empresas estaban anticipando la posible derogación de la reforma laboral y que, en consecuencia, estaban anticipando los despidos y la destrucción de empleo. Por tanto, muchos de los que alegan que son malos datos, por ejemplo, Pedro Sánchez, si eso fuera así, habría que plantearse por qué son malos datos. Y si Pedro Sánchez sale a la palestra diciendo que quiere cargarse la reforma laboral, quizá eso tenga algo que ver, ¿no? Porque los agentes actúan según las expectativas. Y si les formas las expectativas de que no va a ser tan fácil prescindir de un trabajador en caso de que lo necesites, pues adelantan despidos que en principio no pensaban hacerlos. Pero vamos, esta no creo que sea la interpretación. Si los datos habrían sido malos, habría sido una posible lectura de ellos, pero los datos son buenos. Es decir, la caída del paro es la menos grave desde el año... Perdón, o sea, el aumento del paro es el aumento menos grave desde el año 2004. Y, como ha comentado Manuel, si desestacionalizamos los datos, pues la creación de empleo sigue prácticamente al mismo ritmo que el año pasado, salvo el sector servicios, que es quizá el único que está, en cierta medida, flaqueando. Y ayer ya lo comentamos, dijimos, la industria va bien y los datos de la industria son buenos, y dijimos, cuidado por la alta dependencia de la creación de empleo en la hostelería, y es eso justo lo que ahora ha flaqueado, ¿no? Por tanto, bueno, no son buenos datos. Esto tampoco significa que la incertidumbre política, tal como se suele denominar, no pueda terminar pasando factura. De hecho, digamos que los efectos de la incertidumbre política en variables reales, en producción, empleo, etcétera, dado que son decisiones de inversión que se toman hoy y que terminan afectando a medio plazo, salvo que haya una liquidación inmediata de las inversiones y un despido inmediato de las plantillas, que no suele ser el caso, pues la ralentización de esa actividad económica por paralización de algunas nuevas inversiones, etcétera, pues habrá que esperar medio año aproximadamente a que se note. No es algo inmediato, pero bueno, ya digo, buenos datos que desde luego desmienten esa inquina absoluta que tiene el PSOE con una reforma laboral que es de lo poquito bueno que se ha hecho esta legislatura, y que además regresar a la que había antes que esta es muchísimo peor. Es que si miramos los datos, cuando más empleo se ha destruido no ha sido con esta reforma laboral, ha sido con la anterior. Y esa es a la que en esencia quiere volver Pedro Sánchez.
Bueno, creo que también Manuel Llamas quería que habláramos de la Caja Castilla-La Mancha. No sé por qué es un asunto que os gusta tanto.
No, bueno, hoy ha comenzado el juicio.
Hoy ha comenzado el juicio. El expresidente de la Caja Manchega, de Caja Castilla-La Mancha, pues es exdiputado y es portavoz de Economía del PSOE en el Congreso, Juan Pedro Hernández Moltó, y bueno, pues está siendo juzgado pues por todo el desastre que aconteció en esta caja ahorro, que hay que recordar que fue intervenida y tuvo que necesitar rescate público. A mí lo que me ha llamado poderosamente la atención son los argumentos que ha dado Moltó ante el juez, porque ha dicho que él está imputado como en esta causa, debido a las irregularidades que se cometieron en la gestión. Hay que recordar que Moltó estuvo al frente de la caja durante muchísimos años y se cometieron numerosísimas irregularidades, o al menos presuntas irregularidades, y por eso se ha sentado en el banquillo. Y me ha llamado mucho la atención el argumento que ha dado Moltó, o la defensa que ha hecho su gestión. Viene a decir básicamente lo que ya hemos escuchado en alguna otra causa contra miembros o consejeros de cajas de ahorros, que él estaba allí, pero que realmente no hacía nada. Es decir, que él era un animador sociocultural de Caja Castilla-La Mancha. Es decir, hay que tener la cara de cemento armado para decir semejante cosa. Es decir, yo me llevaba un pastizal como presidente de la caja. Yo era el máximo responsable de la entidad. Todo pasaba por mí, pero realmente mi función no era esa, no era dirigir la caja, sino ser literalmente, dice, la reina madre, como una especie de reina madre de la entidad. Era un papel absolutamente institucional, es decir, que él no mandaba, ni cortaba el bacalao, ni hacía absolutamente nada, que él se dedicaba, pues eso, a ser una figura decorativa dentro de la entidad. Hombre, vamos a ver, me sorprende mucho que si Rodrigo Rato, que está siendo juzgado por otro tema, que es el tema de las tarjetas Black, pues se ha incidido mucho en la responsabilidad no solo política, sino en la posible responsabilidad penal que pudiera tener al frente de Bankia, con el tema de la salida a bolsa, el escándalo de las, bueno, no de las preferentes, pero sí el escándalo de la salida a bolsa, el escándalo de la propia insolvencia de la entidad, etcétera. En muchas cosas, además, son argumentos absolutamente injustificables, como el hecho, por ejemplo, lo que ya comentamos aquí la semana pasada, pues que Mafo, el exgobernador del Banco de España, acusando al PP de haber quebrado las cajas cuando la quiebra y la insolvencia se produce años antes, pues me sorprende mucho que no se incida lo mismo con otros responsables de cajas de ahorros. Y esto vuelve a poner sobre la mesa algo que creo que es muy importante, y es que el tema del escándalo de las cajas no es algo puntual, no es una cosa de colores políticos, no es cosa de PP ni es cosa de PSOE, no es cosa de Bankia ni es de cosa de Cataluña Caixa, es cosa del sistema en sí, es cosa de todas las cajas de ahorros. Casi todas entraron en insolvencia, casi todas necesitaron un rescate público y en casi todas se produjeron irregularidades que ahora están siendo investigadas.
Yo creo que esa es la cuestión de fondo, ¿no? Es decir, ahora que estamos rememorando judicialmente este absoluto fiasco de la banca pública, porque esto es banca pública, 50.000 millones de euros nos ha costado a los españoles, pues recordemos que ayer el que quizás sea ministro de Economía de un futuro gobierno de progreso, tal cual lo llaman, escribió en El País un artículo defendiendo la creación de la banca pública. Un artículo que además era bastante flojo argumentalmente, porque no había ni un solo argumento de peso para hacerlo. Simplemente decía que había que estimular el crédito a sectores productivos. Ese artículo además fue retuiteado y alabado por el propio Pablo Iglesias, con lo cual parece ser que se va a caminar en esa dirección. La banca pública es una ruina, no, las cajas no tuvieron toda la responsabilidad de la burbuja inmobiliaria, eso fue un problema del Banco Central Europeo que emborrachó la economía española con crédito barato, pero desde luego que la indisciplina en el uso de ese crédito, de esa borrachera de crédito, fuera mucho mayor en las cajas que en los bancos, si es responsabilidad de la estructura institucional de las cajas, es decir, de la estructura institucional de la banca pública, que termina siendo politizada y termina siendo, por tanto, una herramienta en manos de políticos y burócratas para promover intereses particulares de esos grupos de poder en contra de la ciudadanía.
A mí la verdad es que me causa una profunda desazón este tipo de discurso político en el que estamos instalados en los últimos años. ¿Por qué? ¿Por qué me causa desesperanza? Pues básicamente porque me demuestra una vez más que España, por desgracia, y los españoles y los políticos como representantes de los españoles, no han aprendido casi nada de esta crisis económica. Casi nada. Después de haberse constatado que la rigidez laboral en España ha sido un absoluto desastre, que bajo el anterior modelo laboral se han destruido 3 millones de puestos de trabajo, que bajo el anterior modelo laboral de sindicatos verticales, de convenios colectivos, de despidos muy caros, de rigidez brutal, de no tener capacidad para negociar las condiciones laborales, bajo ese mismo sistema hemos sufrido una tasa media de paro del 18% durante los últimos 30 años y hemos sufrido una tasa de paro del 25% durante esta crisis. A pesar de eso, y una vez que se adopta la medida más o menos correcta, que es flexibilizar un poquito el mercado laboral
y que se demuestra además que funciona, que en estos últimos años España está creando empleo, que se está reduciendo el paro, que podía ser más, sí, pero a pesar de todo se está demostrando eficaz, pues oye, no hay forma. Los políticos de turno dicen, no, no está funcionando, vamos a volver a lo de antes, que era el desastre absoluto y que se ha demostrado un desastre, pues no hay problema. Con el tema de las cajas de ahorros pasa más de lo mismo. Por fin se presenta una oportunidad histórica. Se acaban las cajas de ahorros, se privatizan. Primero se rescatan con dinero público, que ha sido un error, y después se procede a al intento de privatización. Bien, esto es positivo. Por fin desaparece la banca pública de España. Y en lugar de aplaudir con las orejas, vienen otra vez los políticos de turno a dar marcha atrás, a decir que las cajas eran buenas, a pesar de que han quebrado, a pesar de que nos han costado un ojo a la cara, y que no, que hay que ir a más, no solo cajas de ahorros, sino directamente bancos públicos puros y duros.
La narración ideológica que se ha hecho de estos acontecimientos ha sido justo la que se debería desprender de la propia lectura objetiva de los acontecimientos, es decir, ha habido un intento de manipulación política unos por omisión y otros por acción muy 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 enconada para que la población española entendiera lo contrario de lo que ha sucedido, y al final ese intento ha tenido éxito y lo estamos viendo con la defensa y la promoción electoral de políticas públicas ruinosas que son las que nos han conducido hasta esta situación.
Señores, muchas gracias una noche más por haberme acompañado y por haberme ayudado a entender un poco mejor las noticias económicas del día. Os voy a dar como pequeña compensación un buen consejo televisivo para que lleguéis a casa y veáis lo que nos propone Movistar Plus.
Sí, sobre todo porque hoy, bueno, ayer le dimos la bienvenida a un nuevo miembro, Movistar Plus. Ya sabéis que ha nacido este nuevo canal que se llama Canal Cero y que es el sustituto de Canal Plus. Es un canal donde vamos a poder ver contenidos propios y exclusivos. Eso sí, todas las personas que estén abonadas a esta plataforma de televisión y donde se va a poder sintonizar en el dial 7 de sus codificadores. Así que 4 millones de hogares van a poder disfrutar de esta la mejor programación. De momento, con 4 programas estrella. Movistar Arena, que es un informativo deportivo, el programa Likes, el diario Vice y Leitmotiv, que es el programa de Andreu Buenafuente del que hablamos todos estos días. Pero poco a poco, porque cada uno es los próximos días, les iremos hablando de todos los contenidos de los que van a poder disfrutar. Insistimos, Canal Cero en el dial 7 de Movistar Plus.